En Duna, compartimos el resumen con la información más relevante del momento. Ahora, en Duna, con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
Una de la tarde en punto, ¿cómo están? Comenzamos esta revisión de las principales noticias que han marcado la pauta de este día miércoles 7 de agosto aquí en Ahora en Duna por Duna y Duna.cl. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
¿Todo bien? ¿Con frío?
Bueno, sí, está bastante helado. Ayer me tocó ir a San Carlos de Apoquindo en la tarde y estaba gélido.
A mí me tocó ir a vivir a San Carlos de Apoquindo y estaba muy helado en la mañana.
Es que la diferencia de frío era impresionante de un lugar a otro. Nosotros que estamos acá en Escuela Militar.
No, aquí está agradable, pero está heladito, así que, bueno, es la tónica para los próximos días.
Hay 6,7 grados a esta hora de la tarde. Está bastante helado. La máxima tan solo va a llegar hasta los 12, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. Y según lo que estoy viendo para las otras zonas donde nos escuchan a través del dial, por ejemplo en Viña del Mar y Valparaíso, hay 8 grados con cielos parcialmente despejados. En Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, 4 grados, y en Puerto Montt, donde nos sintonizan en el 99.7, 4 grados, también acompañado de nubosidad parcial. Está bastante helado en las distintas zonas donde nos escuchan.
Vamos a estar con las informaciones que han marcado esta mañana. Por supuesto, el punto de prensa que entregó el presidente Gabriel Boric en el Palacio de la Moneda. El tema central, la luz, la electricidad.
¿Cómo no?
Los miles de clientes que todavía no están sin luz. Ya se cumple una semana. Mañana en la práctica se cumpliría la semana, pero sí, pensando solamente en la región metropolitana, porque recordemos que el sistema frontal afectó también a algunos sectores de la zona sur. En la región de la Araucanía también hay tema con distintas empresas distribuidoras de electricidad, así que hay una crítica bien fuerte, bien potente por parte del presidente Boric, y con el anuncio de revisión de la concesión de Enel. Ese es un tema, evidentemente, que estaba ahí, que se había solicitado a algunos sectores, y el presidente encarga al ministro de Energía justamente esta situación. Vamos a estar comentándole eso. Pero también hay otras noticias, y nos desayunamos, tengo que decirlo, con las novedades con respecto a Huachipato, que uno creía que ya estaba solucionado el problema.
A mí me pasó que tuve que hacer F5 cuando vi la noticia, porque dije, pero ¿cómo?
No te cuadró.
No me cuadró. Si ya estaba todo listo, habían aceptado todos los requerimientos que había hecho Huachipato, y pensábamos que eso ya había estado zanjado, sí. Más no.
Hay declaraciones, hay críticas también desde el gobierno, ministro Grau, y cuando lleguemos a ese tema, yo tengo ya abierta la nota de pulso.
Con los detalles.
Los detalles de fondo del por qué finalmente para septiembre nuevamente se va a cerrar indefinidamente Huachipato, con el efecto al mercado laboral de la región y todos los temas que lo hemos abordado durante parte de este año también.
Bueno, vamos a estar también pendientes de lo que está pasando en Venezuela, las reacciones desde Chile, y también lo que está pasando con el expresidente de Argentina, Alberto Fernández, que se dio a conocer el día de ayer una denuncia por parte de su expareja por violencia de género, algo que ha ido escalando. De hecho, el kirchnerismo se desmarcó del propio Alberto Fernández y decía que durante años usó el feminismo como bandera de lucha, y no era tal. Y se está dando a conocer hace algún rato atrás en la prensa internacional que el propio Alberto Fernández, según los conocedores de esto, habría intentado suicidarse luego de conocer esta información que provenía, por supuesto, de la justicia y por parte de su expareja. Vamos a estar ahondando en eso y mucho más hoy en Ahora en Duna. ¿Te parece si vamos a los titulares?
Me parece muy bien. Una de la tarde con 4 minutos. El resumen aquí en los titulares en Ahora en Duna.
Gabriel Boric instruyó al ministro de Energía a revisar la concesión de la empresa Enel y los acusó de no estar a la altura de la emergencia tras el prolongado corte de luz. Según reportó la incidencia de electricidad y combustible, son 150.000 los usuarios con suministro cortado.
La compañía siderúrgica Huachipato, propiedad de CAP, anunció la suspensión indefinida de sus operaciones en septiembre, citando múltiples factores que no pueden revertirse a corto o mediano plazo. Tras la decisión de la compañía, el ministro de Economía, Nicolás Grau, enfatizó que es una medida extremadamente perjudicial para la región del Biobío.
La Cámara de Diputados se reunió en una sesión especial para discutir la posición que ha tomado el gobierno de Chile en relación a las elecciones en Venezuela. En una votación dividida, votos en contra del PC y el Frente Amplio y la abstención del PS, el presidente de la República esta mañana reforzó que Chile no reconoce el triunfo autoproclamado de Nicolás Maduro.
Y en otras informaciones, el embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gasmuria, asistió a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, esto tras ser expulsado por el régimen de Nicolás Maduro. En la instancia, el diplomático ahondó en el sistema electoral venezolano y señaló que las actas del Consejo Nacional Electoral no son creíbles.
El expresidente de Argentina, Alberto Fernández, fue denunciado por su expareja por violencia de género, tras lo cual la justicia ordenó medidas cautelares de restricción y también protección.
En otras noticias, Estados Unidos está intensificando sus esfuerzos diplomáticos para prevenir que un posible ataque de Irán contra Israel desate una crisis total en Medio Oriente. Las autoridades buscan mediar para reducir las tensiones y evitar una escalada del conflicto en la región.
Y Chile en el deporte tiene su segundo diploma olímpico. Clemente Seguiel logra octavo lugar en vela en París 2024. Con su desempeño histórico se convierte en el mejor lacerista chileno en los Juegos Olímpicos. 1:06. Bueno, y partimos con uno de los temas más destacados durante los últimos días. 6 días llevan ya varias personas sin suministro eléctrico luego de este sistema frontal que no solo azotó la región metropolitana, sino que también otras zonas del país y que también están con problemas de electricidad. Pero por lo mismo, el presidente Gabriel Boric estuvo reunido con sus ministros durante esta mañana para abordar precisamente este tema y evaluar no solamente todas las opciones sancionatorias, que hay algunas que ya están en curso, sino también revisar las concesiones de la empresa Enel. Eso fue lo anunciado por el presidente Gabriel Boric, y en ese mismo punto de prensa, el ministro Pardo aseguraba que si bien la instrucción fue dada durante esta mañana por el presidente Boric, está bien evaluándose ya desde hace algunos días. Ahora lo único que pueden anunciar es que efectivamente eso se está evaluando en todas las dimensiones, que esto tendría consecuencias y que son muchas. El encuentro se efectuó con la presencia del ministro Pardo, como les comentaba, también del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y otras autoridades. Además, ahí el presidente Boric explicaba que la cita se dio con el fin de poder evaluar la grave inoperancia, y este término lo han acuñado harto en el gobierno, inoperancia de algunas empresas distribuidoras en el restablecimiento del servicio eléctrico en el país.
Ayer el subsecretario Monsalve, en un balance de Senapred, hablaba de indolencia.
Indolencia también, incapacidad, indolencia, son algunos conceptos que se están acuñando a propósito de esta emergencia que no se ha podido salir adelante. Y de hecho, según lo que está reportando la Superintendencia de Electricidad y Combustible, 150.000 usuarios en el país están con suministro eléctrico cortado. Todo esto cuando ayer la empresa Enel se había comprometido a reponer el 100% del servicio de sus clientes. Y en ese sentido, lo que explicaba el presidente, y más bien así, era enumerar graves e inexcusables incumplimientos por parte de la empresa. Y por eso también él hacía referencia a que estaban evaluando quitarle la concesión a Enel. Bueno, es parte de lo que se está viendo, de lo que se está yendo adelante. El mandatario aseguraba que existen, por supuesto, procesos de sanciones al respecto en contra de las empresas eléctricas, y también decía que están en curso diferentes multas y compensaciones para los afectados. Ahora, probablemente eso se va a ver con el correr de los días. La emergencia es ahora para las personas que llevan 6 días sin suministro eléctrico.
Claro, ese es un tema que evidentemente está en la palestra, pero hay otros también que se van sumando. A ver, muy rapidito, que el presidente Boric diga que mandata al ministro de Energía a revisar la concesión de una empresa distribuidora de electricidad, un anuncio potente. No es que signifique per se, digamos, el término de la concesión. No. Porque aparte él mismo se le preguntó y dijo, no es un tema fácil, porque aquí hay contratos.
Hay que evaluarlo, pero está sobre la mesa.
Y recordemos que las concesiones tienen estipulados ciertas garantías para el Estado, pero también para la empresa, pues si finalmente esto tiene que ser una situación con todas las de la ley. Así que esto no es llegar a apretar un botón y se terminó la concesión. Aparte tiene impacto, digamos. No es así. Lo que pasa es que algunos parlamentarios lo han planteado como algo súper simple. No, sí, no es simple, y también hay que verlo en su justo mérito, evidentemente. Ahora estamos en plena emergencia, así que eso también puede generar una situación bien compleja. Pero hay otros temas también que tienen que ver con el tendido eléctrico. Y se recordó mucho lo que fue este proyecto de ley, que es ley, que se llama Chao Cables, Porque cuando uno ve los cables, claro, están los cables de electricidad, evidentemente. Pero ¿por qué hay 50, 60 cables junto amarañados? Porque hay muchos cables que están en desuso.
Sí.
Cables de telecomunicaciones. De hecho, ya en los tiempos de la fibra óptica, del Wi-Fi, se ha ido generando una situación de obsolescencia, de que sean obsoletos, pero los cables quedaron ahí. Y había un proyecto de ley que se discutió hace mucho tiempo, y de hecho, la Subsecretaría de Telecomunicaciones ha reconocido una demora y anunció que va a reingresar el reglamento de ley con respecto a este proyecto de ley denominado Chao Cable, que técnicamente ya debería estar hace harto tiempo en vigencia. La Subtel anunció que va a reingresar a la Contraloría el documento. A través de un comunicado afirmaron que desde la promulgación de la norma, ya está promulgada, y con el fin de acelerar su aplicabilidad, como subsecretaría se ha iniciado la implementación de mesas de trabajo con distintos actores, incluyendo los municipios, las cuales fueron sumamente relevantes para generar las primeras labores de retiro, pese a las complicaciones que tiene hacerlo sin contar con un reglamento. Añadieron que están conscientes de la necesidad de dotar a cada alcaldía de más herramientas para que puedan reforzar la tarea, y por eso se han tratado a los equipos técnicos para resolver a la brevedad todos los aspectos que han ralentizado la generación del documento. Insisto, el reglamento, recordemos, cuando una ley es promulgada, entra en vigencia, sí, pero hay que pasar por los reglamentos para ir bajando a la realidad esa ley. Por otro lado, estamos conscientes que la demora ha afectado la operatividad de la ley, dijo la Subtel. Ya ayer hubo un emplazamiento del gobernador metropolitano Claudio Rego, asegurando que los municipios no cuentan con las facultades para el retiro de la denominada basura aérea. Así se llama, basura aérea.
Mira, bueno, vamos a ver. 1:11.
En el 89.7 y Duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Y seguimos con otras informaciones. Por supuesto, Venezuela sigue estando en pauta y, como no, ayer hubo sesiones especiales en el Congreso para hablar sobre este tema. Estuvo presente el canciller Alberto Van Claveren y también el embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gasmuri. Y hoy día, luego de que se esperara una declaración conjunta entre el presidente Gabriel Boric y Lula da Silva, que estuvo acá en Chile durante 2 días, que hablaran sobre Venezuela, eso no se concretó. De todas maneras, en este punto de prensa que dio el presidente esta mañana desde La Moneda, le preguntaron sobre el tema y dio algunas declaraciones. Y yo diría que sube el tono respecto a lo que ha dicho anteriormente. Él dice: no tengo dudas de que el régimen de Maduro ha intentado cometer un fraude, si no hubiesen mostrado las famosas actas. ¿Por qué no lo han hecho? Si hubiesen ganado claramente, hubiesen mostrado las actas, decía el presidente Gabriel Boric, que además acusó que están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, reprimiendo a la gente que se está manifestando producto de esta situación también. Y lo dice independientemente de la posición política que uno tenga respecto a la oposición. Por lo demás, el presidente Boric consideró que en esto hay que aprender de las experiencias pasadas y que no podemos, como comunidad internacional, cometer el mismo error que se cometió en su momento con Juan Guaidó. Y esto, dice el presidente, lo entiende la mayoría de los países. Con esto también recalca que no reconoce el triunfo del autoproclamado Nicolás Maduro. No confiamos, además, en la independencia ni en la imparcialidad de la actual institución en Venezuela, y por lo que hacen es plantear como país que no se van a validar los resultados que no hayan sido verificados por organismos independientes. Así que fue, yo diría, bastante más tajante el presidente Gabriel Boric respecto a la situación en Venezuela.
Sí,
y probablemente tras escuchar las declaraciones del mismo embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gasmuri, que ya está en Chile.
Así es. Dijo el presidente Boric: Chile no reconoce el triunfo del autoproclamado Maduro. O sea, así lo califica, autoproclamado. Y fíjate que hubo reacción inmediata desde Venezuela, con uno que ha sido sin pelo en la lengua, el canciller venezolano Iván Gil, que hace un rato solamente, a través de su cuenta de X, porque recordemos que ya mensaje WhatsApp, no, el gobierno de Maduro ya
sacó el WhatsApp.
Salió de ese grupo, criticó duramente al presidente Boric. Dijo lo siguiente: el señor Gabriel Boric se coloca a la derecha de Milei y del Departamento de Estado de los Estados Unidos, dice el canciller venezolano. Se le cayó definitivamente la máscara. Queda al desnudo su gobierno pinochetista y golpista.
Mira.
Ese es el mensaje del canciller de Venezuela, Iván Gil, hace unos minutos solamente a través de su cuenta de X. No es primera vez, de hecho, que Gil responde con dureza al presidente Boric. De hecho, cuando se conocieron los resultados, ya había un pronunciamiento por parte del presidente. Él decía y escribía: quizás su incompetencia es la causa de desconocer que los hijos de Bolívar y Chávez no necesitamos su devaluado reconocimiento. Aquí, si derrotamos el fascismo con votos y con apoyo popular, además somos libres de tutelajes, cosa que lastimosamente su gobierno no puede decir jamás. Eso fue el domingo y en la práctica el lunes de madrugada, después de que terminaran las votaciones en Venezuela.
Mira, bueno. Tema que continúa durante los próximos días, probablemente. 1:15.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Y esta noticia probablemente le sorprendió a muchos durante esta mañana, porque el directorio de la compañía siderúrgica Huachipato determinó suspender indefinidamente las operaciones de esta empresa, acusando una situación financiera que es insostenible, pese, sabemos, a estas sobretasas que ya se aplicaron a las importaciones de acero chino. Esto, según lo que dicen en su comunicado, producto de los múltiples factores que estiman no se podrán revertir en el corto o mediano plazo, entre ellas la imposibilidad de traspasar el precio, las sobretasas recomendadas por la Comisión Antidistorsiones, la intensificación del dumping chino y la compleja situación financiera que la firma enfrenta hace años. Por supuesto, hablaron desde esta empresa y esto fue lo que dijeron.
Con mucho pesar y tristeza nos vemos obligados a anunciar el cierre indefinido de nuestras operaciones siderúrgicas en Huachipato. No obstante la imposición de tasas antidumping por la Comisión Nacional Antidistorsiones, Huachipato se vio imposibilitado de traspasar dichas tasas a sus productos en el mercado nacional debido a comportamientos difusos de este mercado.
Declaraciones entonces desde la CAP a propósito de este anuncio que hacen durante la mañana, que siderúrgica Huachipato finalmente va a tener que cerrar indefinidamente sus operaciones.
Claro, en septiembre. Y aquí hubo reacción desde el gobierno. El ministro de Economía, Nicolás Grau, recordemos que en algún minuto de las negociaciones estuvo ahí presente justamente en Huachipato, en la región del Biobío, con las organizaciones, con los sindicatos, con la gerencia también del Grupo CAP y también de la empresa siderúrgica. Escuchemos lo que dice, porque también fue crítico en términos de que se entregó todo lo que se había solicitado y finalmente uno entiende, no pasó nada.
Creemos que esta es una decisión muy devastadora para la región del Biobío, a la cual le consta al país, como gobierno hemos hecho un gran esfuerzo para poder revertirla. Como quedará claro en los próximos días, en los próximos minutos y próximos días, este es un problema que se debe principalmente a la incapacidad de Huachipato y de Mólico de ponerse de acuerdo respecto a un nivel de venta y un precio que era posible de lograr dadas las nuevas condiciones de mercado que generaron las sobretasas definidas por la Comisión Antidistorsión.
Ahí hay un punto que menciona el ministro Grau, vamos a ir a otro tema, pero antes yo les recomiendo la nota que publicó hace un poquito más de 30 minutos Pulso PM, nota Ignacio Badal, que se titula así: las intrincadas razones por las que igual cierra Huachipato pese a que le dieron todo lo que pidió. Está muy buena la nota porque va al fondo de lo que entrega en su comunicado Huachipato y lo que dice también el ministro Grau, y uno podría englobarlo, lea la nota porque habla sobre la presentación a la Comisión Antidistorsión en su minuto, la negociación entre Molicop, que es el que compraba las bolas de molienda y también las barras de acero a Huachipato, la imposibilidad que tuvieron las partes de llegar a acuerdos en términos de que uno pedía mejores precios, otro mejores plazos, y un aspecto que es clave también, que lo dice la nota, que las empresas chinas acusadas de dumping en toda esta discusión acumularon suficiente inventario sin aplicar sobretasas como para abastecer al mercado chileno todo este año. O sea, hubo un sobrestock por parte de aquellos que iban a ser afectados por este aumento en la salvaguarda, por lo cual finalmente la situación, lo estoy haciendo muy en simple, quedó igual, porque al precio sin salvaguarda igualmente se pudieron sobreestoquear durante todo este tiempo. Lean la nota, ahí en Pulso PM. Vamos a estar por supuesto con las reacciones, porque esto va desde el ámbito empresarial, el ámbito político, el ámbito social, de todo aquí con el tema Huachipato.
De todas maneras, 1:19.
Escuchas Ahora en Duna.
Y otro tema que afecta al paro de profesores, un paro de profesores de 24 horas que convocaron contra, dicen las denuncias, como agobio, acoso y agresión a los docentes. En ese contexto se realizó una marcha por la Alameda, momento en que el presidente del gremio, estamos hablando de Mario Aguilar, aseguraba que son más de 30.000 los docentes paralizados solo acá en la región metropolitana, haciendo referencia a que hay movilizaciones en muchas regiones del país. Lo que decía Aguilar es que la convocatoria tiene por objetivo visibilizar los graves problemas de agobio, acoso y maltrato. Dice que si bien este problema comenzó hace un tiempo, este año se produjo una crisis, y además solicitó a los legisladores que la convivencia escolar sea una prioridad. A pesar de que se supone que el paro nacional va a ser solo de 24 horas, Aguilar no descartaba que esto se pueda prolongar. De no solucionarse esta situación, se dirigió directamente, de hecho, el presidente Gabriel Boric para instarlo nuevamente a cumplir su palabra. Él le dijo que le habían comprometido que iban a resolver la deuda histórica. Han pasado 2 años y medio y el gobierno todavía no cumple. Era lo que decía el presidente del gremio a propósito de esta marcha del Colegio de Profesores durante 24 horas por el tema del agobio y también de otros temas que están haciendo presente. El acoso y el maltrato es lo que dicen desde el Colegio de Profesores.
1:20 p.m.
El mundo y las noticias siguen girando. Esto es Ahora en Duna.
Oye, los minutos que nos quedan, antes de ir al, no vamos a alcanzar a ir al tema internacional porque me acaba de llegar un link bien interesante, nuestra infiltrada Mariana Marusic con la noticia al minuto sobre reforma previsional. Novedad, porque se había hablado algo de inminente acuerdo en la mañana, nosotros dijimos, bueno, habrá que verlo. Y la nota de pulso dice así: reforma provisional, 2 puntos, gobierno presenta protocolo que considera despachar en enero de 2025 el proyecto del Senado.
Claro, es que probablemente por las declaraciones que dijo el senador Galilea esta mañana acá en Duna.
Que pueden revisarla en duna.cl. Dice la nota de nuestra querida Mariana Marusic que en Chile Vamos se muestran de acuerdo con el referido protocolo de acuerdo, el que considera que el trabajo en torno a la reforma previsional termine este año en la Comisión de Trabajo. O sea, no habría votación en general. ¿Por qué? Porque lo que se estaba buscando, por ejemplo, y se mencionaba desde la misma ministra del Trabajo y Previsión Social, y que en enero del próximo año sea despachado de la Cámara Alta, es decir, antes del receso legislativo. Ahí, en el protocolo también se establecen los lineamientos generales que se deberán incorporar en el proyecto y su discusión. Está interesante la novedad. Entonces, ya para enero se estaría pensando eventualmente despachar desde el Senado la reforma previsional. Así que se van actualizando los tiempos de este cronograma que es tan complejo.
De todas maneras, ya nos tenemos que ir 1:22, pero antes les cuento, las protagonistas de la noticia están cada día desde la redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera, entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. A las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube desde la redacción donde nace la noticia.
Así terminamos Ahora en Duna, como siempre agradeciéndoles su sintonía, recordándoles que todos nuestros contenidos están en duna.cl y la invitación es que sigan con nosotros. Ya viene Cartas Notables y luego Información Privilegiada. Nos vemos. Que te muy bien.
Buenas tardes.